en perspectiva.
¿Satisfecho con Uruguay o frustrado? ¿Cómo los encuentro?
Frustrado, teníamos que haber ganado.
No, yo para disentir, satisfecho.
Yo sí. también. Si antes del partido me daban a firmar el empate, yo lo firmaba. Claro. O sea...
Bueno, no, yo no estoy conforme con
Chile es terrible equipo.
Nos faltó el gol,
Juega muy bien Chile.
Ahora, pero... tuvimos una selección uruguaya dominando... De manera muy segura.
11
¿no?
contra 10, ¿no?
Sí, pero no siempre con Uruguay se ha dado eso.
Y visitantes, además. Sí. Y con un cuadro que venía con una fuerza bárbara, ¿no? Yo quedé conforme en cuanto a la actitud de juego. Nos faltó el gol. Este mismo partido con uno o dos goles, estábamos todos hablando. Bueno.
Qué gracia.
No, está bien, pero quiero decir.
Y Baldassi pudo haber.
Pero Baldassi nos dio una mano de entrada, nos dejó con uno más.
Así como nos dio una mano, después nos dio un gol.
Compensó.
Saludos para Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo está?
Antonio Mercader.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo andas? ¿Bien? Y Esteban Valenti.
Buenos días, muy bien.
Muy serio lo veo.
Estamos
cuarto de la... estoy...
las encuestas.
No, las encuestas me van a dar bien esta semana. Vas a ver.
¿Estás seguro de eso?
Seguro.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué
estás en el partido? Estabas pensando esa actitud que tenemos a veces de
conformar. ¿En el partido de fútbol?
Sí, el partido de fútbol. Sí, hay varios partidos. Esa costumbre que tenemos de conformarnos a veces con cosas que era notorio que ayer podíamos haber ganado muy bien. Y bueno, está bien. Pero yo creo que es un buen cuadro. Eso es lo único interesante.
Vamos a unos cuantos temas políticos para charlar. Por ejemplo, en estas elecciones nacionales, las del 25 de octubre, además de elegir autoridades, va a haber por lo menos un plebiscito. Quizás dos, porque está el otro, el de la ley de caducidad. Pero ya está seguro que va a haber un plebiscito a propósito del proyecto de reforma constitucional que habilita desde el 2014 a los uruguayos que residan en el exterior a votar de manera epistolar. La iniciativa fue aprobada ayer por los legisladores Frente Amplistas en la Asamblea General. ¿Qué les parece?
Los plebiscitos, digo, en general me parece bien que haya plebiscitos, es común en el mundo que junto con las elecciones nacionales haya plebiscitos. Lo que a veces me preocupa es que los temas a plebiscitar se sobreponen con los temas de los proyectos de país, los programas de país, los programas de los candidatos, y terminan nublándolos. Es decir, que se hace una gran fuego de artificio en torno al plebiscito. Por ejemplo, en la última elección, la importancia que tuvo el tema del agua. Hoy ya nadie habla del agua en el Uruguay, pero hace 4 años era el agua...
No, se habla hoy.
Muy poco.
Es uno de los temas
en comparación,
bueno, estratégico, sí, más importante que se está discutiendo.
Y también el medio ambiente, y también la salud, todo es estratégico, Esteban. Pero yo lo que digo es que los plebiscitos hay que ponerlos en su justa medida. Son importantes, pero no pueden copar el centro de la atención en una campaña electoral. Me parece que hay cosas más importantes que esas para discutir.
Pero tú, por ejemplo, ¿vas a votar a favor del voto epistolar?
Lo que menos me gusta del tema es el carácter epistolar del voto.
Comparto.
Porque por ser epistolar vamos a depender de la dirección de correo.
Yo
estoy recibiendo todavía postales de Navidad enviadas de Europa a mediados de diciembre, las estoy recibiendo ahora.
¿Tú estás de acuerdo en que los uruguayos que viven en el exterior o que están en el exterior puedan votar? El problema es de qué manera.
Sí, primero no me gusta el carácter epistolar. Segundo, veo muchas dificultades prácticas, además de lo epistolar, porque hay que hacer un padrón. Los uruguayos que están en el exterior se tienen que inscribir, tienen que estar empadronados. ¿Cómo se hace todo eso con esta corte electoral? ¿Cómo hacemos para empadronar a los miles y miles que tenemos dispersos por Australia o por Estados Unidos?
Hay que hacerlo. Bueno, digo, el inconveniente que tenemos es que el sistema electoral uruguayo es un sistema de reglas, y el carácter epistolar choca con todas las nociones básicas.
¿Sí?
El voto uruguayo es un voto presencial. Uh-huh. Está pensado para que la persona se presente frente a una mesa y vote.
Tiene tanta razón, Daniel, permitime la interrupción. Sí. Tiene tanta razón en lo que está diciendo, que en realidad toda la constitución uruguaya, todo el régimen legal uruguayo, está pensado para que el que vote esté en el territorio uruguayo.
Sí,
partiendo ya nada más que del primer artículo de la Constitución de la República. Fíjense qué dice el primer artículo de la Constitución de la República. La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio. Claro. Eso impregna toda la Constitución. Sí. Es decir, ¿quién es el ciudadano, el que vive, en el que está comprendido en su territorio? Que dicho sea de paso, la reforma que se está proponiendo para ser votada en la Asamblea General no toca este artículo. Simplemente toca el artículo 77. Ajá. Al no tocar
ese artículo es una respuesta.
Tiene que modificar este artículo.
Una respuesta a la legislación europea, ¿no?
Bueno, pero íbamos a lo que decía Daniel.
Jus solis contra jus sanguinis.
Exactamente.
Lo que a mí me parece es que, en verdad, el problema que tenemos es un problema, casi filosófico. Si somos capaces de combinar el criterio que está establecido en la Constitución, que le da primacía al territorio,
al suelo,
sobre la sangre, sobre la relación parental y el origen, si somos capaces de encontrar alguna fórmula. Yo creo que sí, que los uruguayos, si una cosa la política uruguaya históricamente se ha destacado, es por la capacidad de innovación institucional, ¿no? Esa es un poco la gran enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que ahí me parece que va a haber que pensar. El problema que le veo a esta reforma es haber colocado el adjetivo epistolar.
Voto epistolar.
Porque es quedar atrapados en una única salida.
Sí, es curioso, qué rígido que es el texto, ¿no? Porque existen otros mecanismos para que los uruguayos en el exterior puedan votar.
Lo que pasa es que no tenemos consulados en todos lados.
Exactamente.
Es otro problema.
Pero bueno, en todo caso, también es cierto que lo que se está proponiendo es una reforma que encomienda a la Corte Electoral. Es decir, en esta reforma no se está estableciendo, bueno, cómo se va a votar ni la forma en que se va a votar. Entonces, yo creo que el lado bueno es que si la reforma se aprobase, le daría potestad a la Corte Electoral para realmente pensar una forma que pueda concretar esta aspiración que me parece plenamente legítima, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con la idea esta de que los uruguayos que están afuera del país voten. Bien.
Yo no soy partidario, lo digo con total franqueza, no soy partidario de consagrar este tipo de institutos. Entre otras cosas,
aclaremos, el artículo que se está proponiendo, sí, lo estoy leyendo ahora, dice: agréguese al artículo 77 de la Constitución el siguiente numeral. 13. Los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndum desde cualquier país donde residan o se encuentren por la vía epistolar. Punto. Sí. Además de esa vía, la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías.
Es además de... O sea que el voto epistolar parece que se va a seguir rigiendo porque está consagrado en la Constitución y es un derecho. Es decir, yo voy a poder votar por vía epistolar aun cuando la Corte establezca otro procedimiento. Eso es importante, ¿no?
Esa es la manera de leerlo, está bien. Por eso me parecía bueno tener el texto completo.
Y lo que quiero referirme es a lo siguiente. ¿Este derecho de voto será obligatorio? ¿Eso va a ser obligatorio?
No, me parece que no, que para los uruguayos radicados en el exterior se les puede obligar.
Los que estamos radicados en Uruguay tenemos el derecho de ver, de votar, los que están en el exterior tienen solo el derecho, en fin, bueno, crea una cierta distorsión allí. No creo que tampoco razonable que se establezca la obligatoriedad del voto a quien está en el exterior. Yo digo lo siguiente, quien está en el exterior tiene una posibilidad de intervenir en las elecciones uruguayas. ¿Cuál es el hecho de avecinarse, como dice la Constitución? De venir aquí. Acá se establecen discriminaciones, entonces estamos discriminando a aquel uruguayo que tiene recursos para venir, el que no tiene, etcétera. Y yo comprendo que puede haber algo de eso. Pero hay una cosa que a mi juicio es evidente. Estar vinculado a una sociedad no solo se está por lazos espirituales o familiares, se está vinculado a una sociedad cuando se convive en ella cotidianamente con todos los problemas que eso significa, con todos los derechos que eso otorga y con todos los deberes que ello supone, entre ellos las de pagar los impuestos, contribuir a que el Estado funcione, etcétera.
Todo es muy relativo, las remesas que ahora se
no
están
contabilizando,
bueno, no son obligatorias, pero de hecho llegan y cumplen un papel muy importante. Segundo,
o sea que vos harías votar solo a quien manda remesas.
No, yo lo que te digo en un mundo globalizado,
absolutamente nada que ver. Yo voy a lo siguiente.
Con una revolución tecnológica, con internet, con una interacción. Yo conozco uruguayos que están todo el tiempo enchufados en internet y hablando por cámara con, es como si vivieran
bueno,
acá.
Pero permití el razonamiento, Daniel, porque si no, no me puedo expresar. Yo te voy a decir esto. En un mundo globalizado, la territorialidad tiene un aspecto importante, que no es menor. Nuestra Constitución establece la posibilidad del voto para extranjeros, siempre y cuando residan en el país.
15 años.
15 años sin hacerse ciudadano, teniendo familia 3 años, familia, riqueza o propiedad, y tenga un oficio, arte, etcétera, y 5 años cuando se carezca de, teniendo familia, alguno de esos requisitos de propiedad, etcétera. Es decir, no hay una discriminación. Por otra parte, el uruguayo viene, vota y se va. Es decir, no se le prohíbe a nadie, pero no es correcto, a mi juicio, que me estén decidiendo mi futuro y el de mis hijos desde el exterior.
Por lo tanto, en el plebiscito tú vas a votar que no.
Voy a votar que no.
Es decir, Mercader, y a votar que...
Pero puedo hacer una pregunta.
No, claramente.
Daniel, sí, pero puedo hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede utilizar como argumentos que no paga impuestos y que no convive cuando le estamos permitiendo venir, votar e irse?
Bueno,
entonces, esos argumentos...
No,
esos argumentos no son válidos porque estamos admitiendo que quienes tienen dinero puedan viajar, venir, votar y se van. Entonces no conviven y no pagan impuestos y le permitimos votar. Entonces ese argumento para mí no es válido.
Yo voy a votar afirmativamente. Lo voy a hacer con un gran entusiasmo, porque considero que hay algo mucho más importante que simplemente el hecho de darle a todos las mismas condiciones y no someterlo a un problema económico, a un problema de proximidad. Los uruguayos que están en el exterior, que pueden viajar, votan. Por lo tanto, el concepto de que los del exterior no pueden votar no existe. Es simplemente un problema económico o un problema de vecindad.
Nadie viene solo a votar.
No.
Viene mucha porque gente hay un arraigo, demuestra que hay una familia.
Yo ahora, aquí, si me dejan terminar... Pero yo creo que si el Uruguay... Además, lo voy a probar porque todos los países que tienen una colonia exterior, una migración importante del exterior, tienen esos mecanismos. Pero voy a probarlo por algo mucho más importante. Si hay un país en el planeta que tiene como una de sus tareas estratégicas y que la debe discutir en esta elección como parte de su agenda, hacer todo para que vuelvan, para que se relacionen, para que tengan contacto, para que se integren, ese país es los uruguayos en el exterior, los residentes en el exterior, ese país es Uruguay. Porque nosotros tenemos un problema de poca población, tenemos un problema de una calidad de la población que se ha ido importante desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cultural, etcétera. Hemos invertido mucho como país en eso, y yo creo que combinando los elementos institucionales, democráticos, políticos, de igualdad de condiciones, pero sobre todo el hecho de que el Uruguay tiene que tener una estrategia para que los uruguayos en el exterior estrechen sus lazos por todas las vías con el país y si es posible vuelvan, y si es posible aprovechemos esta crisis mundial, uno de los factores que esta crisis mundial nos puede ayudar es para que una parte de los uruguayos, que está pasando, yo lo estoy viendo en muchos casos, vuelvan al Uruguay, me parece que nosotros tenemos una oportunidad de discutirlo y tratar de que también este tema, porque la verdad que las argumentaciones que escuché en el debate político, o por lo menos la verdad que me dejaron bastante insatisfecho.
¿A ti no te preocupa, por ejemplo, el problema de la falta de garantías que puede implicar el voto epistolar?
Le vamos a encontrar las garantías.
Ese fue uno de los argumentos en contra.
Las garantías, disculpame, eso sucede.
¿Una cartita por correo?
Yo voto en Italia. Yo voto en Italia.
Bueno, voy a decir.
Si tampoco me desagradaría, por ejemplo, la idea de que eligiéramos parlamentarios representantes de una circunscripción exterior, no me parecería mal.
Ahora vamos a llegar a la.
Pero Esteban, tú votás en las elecciones italianas. Bueno, es diferente tu caso, pero
Vota en las españolas.
Claro, pero las terceras generaciones, que de pronto nunca fueron a Italia, nunca fueron a España, vienen acá, le dan el voto. Lo único que están tratando no es de mejorar la sociedad española ni italiana, están viendo qué beneficios pueden tener personalmente de esas sociedades. Entonces yo pregunto, los nietos de aquellos uruguayos que emigraron, los hijos, etcétera.
Eso es un prejuicio, Fernando.
Que nunca visitaron Uruguay. No, no, lo que pasa
es que no van a votar.
Dejemos que Fernando termine la frase.
Minoría habla 3-1, bueno, fenómeno.
No, no.
Ah, bueno, me alegro entonces.
2-2 está la mesa.
Ah, bueno, no, porque mira lo siguiente.
Fernando, breve.
En Europa hubo siempre una permanente intención de sustraer a los nacionales europeos del régimen y del sistema jurídico, judicial, etcétera, de los países de que eran colonia. Y eso es lo que explica que es la otra, el revés de la moneda es precisamente que puedan votar, porque lo que se pretendía desde la metrópoli es que ni siquiera pudiéramos juzgar a los españoles, a los italianos que cometían hasta delitos. Distinto es los países que fuimos colonia, donde siempre apoyamos el territorio como elemento esencial. Y no se puede decir ahora que por el hecho de haber emigrado algunos uruguayos o muchos uruguayos estemos en una situación igual a que
Daniel, ahora, para hacer justicia,
pensá que los del exterior de Europa hasta hace muy poco tiempo, además de todo, tenía la obligación de hacer el servicio militar y lo que estaba en el exterior no lo hacía.
Para hacer justicia, Uruguay, si vota el voto epistolar, si se acepta, va a tener que permitir que un ciudadano de San José vote en Soriano, ¿no? En un país donde el voto interdepartamental está prohibido, es decir, si yo vivo en Canelones no puedo votar en San José, bueno, vamos a permitir, si vamos a dejar que un tipo que vive en Australia pueda votar en Montevideo, vamos a permitir también que dentro del Uruguay circule, ¿no?
Esa es otra de las complicaciones que tiene el tema. ¿Daniel?
No, que acá se dijo algo demasiado fuerte y que a mí me gustaría plantear mi oposición, ¿no? Es decir, creer que la gente que tiene nacionalidad italiana o española, vota dentro de las elecciones de ese país simplemente por un fin económico.
No, no es solo económico.
No, es lo que acabas de decir.
Es para poder, Fernando, emigrar, sí, además económico.
¿Por qué? Para poder emigrar.
Perdón, yo soy bisnieto de italiano. Si tuviera la ciudadanía podría ir a votar a Italia. Por favor, fui a Italia un par de veces de paseo.
¿Y por algo no tenés la ciudadanía?
No, porque no la he tramitado, simplemente
yo
porque
creo
no
que la gente,
terminado el trámite.
¿Sabes una cosa? Pero yo creo que es exactamente al revés. La gente que vota...
¿Tú dices que un bisnieto de un italiano
la gente,
que
nunca fue Italia? Perdón.
La sociedad italiana.
La discusión entre Daniel y Fernando está interesante, pero si hablan de
los dos son de apellido italiano, además.
Sí, señor. Si hablan de a uno, señores, no se les entiende.
Yo quiero decir que conozco muchísimos españoles e italianos, ciudadanos, que votan regularmente, se interesan, averiguan qué es lo que se está decidiendo y no tienen un lazo fundado en lo económico, porque no se les pasa por la cabeza ir a Italia, y además cumplen un papel increíble, fabuloso, porque se hace una cosa cada vez que hablas de Italia o de España, ellos se sienten ciudadanos y están defendiendo a Italia y a España. Defienden tradiciones, defienden cuestiones culturales, es un fenómeno increíble.
Los uruguayos son un ejemplo, ¿eh? Donde vayas, los uruguayos son uruguayos.
No me convencieron.